A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 5 de abril, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a sumarnos a la ventana. Como digo, hoy viernes 5 de abril hemos notado que han subido las temperaturas considerablemente, con máximas de 23 y 25 grados en toda la provincia. Ahora mismo en el centro de Málaga estamos a 23 grados y a todo el mundo le sobra la chaqueta. Un día de nubes altas y de calima en el que la predicción dice que ese aire en suspensión va a llegar al final de este día. Este fin de semana el calor aumenta y nos lo cuenta en COPE Más Málaga el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
En torno a 26 grados, por ejemplo, de máxima se pueden esperar tanto en puntos del interior como Antequera, incluso en algunos puntos del Valle Guadalhorce se pueden llegar incluso a 28 grados. En la capital, puntos de la Costa del Sol, se puede llegar a temperaturas máximas de 25 o 26 grados. Estaríamos hablando de valores muy por encima de lo normal.
En la A7, a la altura de San Pedro, retención en toda la carretera, dirección Málaga. Y en Marbella, dirección San Pedro. En la capital, en los alrededores de Manuel Azaña, también tenemos retención y en la entrada por Valle Inclán. La Universidad de Málaga está siempre poniéndose al día y con la inteligencia artificial y la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA no iba a ser menos. Hoy tenemos aquí a Paco Franco, al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA, porque la inteligencia artificial contra las medusas y las algas en las playas llega a Málaga. La Universidad y la Junta de Andalucía presentaron el proyecto Oceanaria, una herramienta que aplicará las nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, para predecir la llegada de esos visitantes indeseados que a nadie le gusta y que alcanzan una mayor sostenibilidad en las costas andaluzas. Muy buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
El desarrollo, porque entiendo que va a ser una aplicación, ¿no?, que todo el mundo puede tener en su móvil con inteligencia artificial, ¿no?
Sí, vamos a diseñar una aplicación tanto para Android como para la plataforma de iOS y también será una página web para que tampoco aquella persona que no quiera instalarla pues pueda acceder a golpe de navegador. La idea es tratar de trasladar todos los resultados de la investigación que hace la Universidad de Málaga en el entorno litoral, trasladarla a la sociedad. Es un esfuerzo de transferencia en la que la Universidad de Málaga pone a disposición de los malagueños, de todos los andaluces, pues una serie de herramientas que van a permitir pues conocer con esa inteligencia artificial si van a aparecer en cada una de las playas de Andalucía pues natas, van a aparecer medusas o van a aparecer arribazones del alga invasora Rugulopteryx ocamurae, que ahora está afectando muchísimo a las playas de Cádiz y a las playas de Málaga. Para cada playa aparecerá una probabilidad obtenida con estos algoritmos matemáticos que manejarán datos meteorológicos, datos del estado del mar, de las olas, la altura de la ola, la dirección de la ola, los vientos, la temperatura del agua y del mar y la orientación de la playa. Todos esos son parámetros que van controlando que lleguen medusas o que llegue alga invasora a las playas. Esta herramienta no solo permitirá que el usuario de playa pueda elegir adecuadamente la playa que más le conviene visitar con un criterio científico, sino que además ayudará a los municipios en esa labor de limpieza diaria que hace de sus playas para que los bañistas puedan hacer uso de ella a diario. Los municipios podrán ordenar sus playas en función de la probabilidad de que llegue una arribación de alga invasora o de que lleguen natas a las playas. De esta forma, pues los recursos destinados a la limpieza, tanto de las playas como del agua del mar, pues podrán dirigirse hacia esas playas que estén viéndose más afectadas.
Paco, aparte de esos servicios que me cuentas, que, bueno, perdón, antes, la previsión que tiene, pues si va a haber natas, si va a haber medusas, si va a haber alga, que el nombre no me lo he quedado, a ver si no lo puedes repetir.
La aplicación que vamos a utilizar es Oceanaria Andalucía.
No,
¿de acuerdo?
Te decía el nombre del alga, perdón.
Ah, Rugulopteryx o Camorae.
Y esa. ¿Y qué tipo de previsión?
Es difícil de pronunciar.
Claro,
es difícil
sí,
de pronunciar. Y desafortunadamente es una alga asiática, tiene un nombre asiático. Es una alga que no debería estar aquí, pero como consecuencia de la globalización, como consecuencia del tráfico marítimo que viene de Asia para el transporte de mercancías, ha llegado a en las aguas de lastre de los barcos, de los cargueros, y ha invadido los fondos marinos de Cádiz, de Ceuta, y posteriormente pues ha invadido los fondos marinos de la Costa del Sol. Nosotros, con 5 días de antelación, vamos a conocer la llegada de estas arribazones, porque dependen, ten en cuenta, cuando se genera un residuo de este tipo de alga que se queda en el fondo marino, como si fuera una alfombra mágica, desplazándose por el fondo marino a la merced de las corrientes, nosotros, manejando el conocimiento de las corrientes, la dirección de las corrientes, la velocidad de las mismas corrientes, y conociendo la orientación de la playa, vamos a saber a qué playas van a llegar estas arribazones, teniendo en cuenta que en la lucha contra la invasión de este tipo de alga es importante retirar inmediatamente el residuo que queda en la playa. Por tanto, el conocimiento de la probabilidad o el conocimiento de las playas que tienen una mayor probabilidad que sean afectadas por este tipo de llegada de alga, pues va a permitir no solo limpiar las playas, sino luchar adecuadamente contra la invasión silenciosa que está haciendo este tipo de alga invasora.
Y Paco, ¿cuándo podremos tener esa aplicación a disposición de los usuarios?
Bien, mira, te comento. Esta aplicación tiene un antecedente, que es Costa Soleando. Costa Soleando es una aplicación que seguro que conocerás,
¿sí?
Porque hablamos mucho de ella en la COPE durante los veranos. Es una aplicación que se limita a la Costa del Sol. Solo tienes que atender al nombre que tiene, Costa Soleando. ¿Qué se puede hacer en la Costa del Sol, ¿no? Costa Soleando ya utiliza los algoritmos de inteligencia artificial para predecir estos fenómenos en todas las playas de la Costa del Sol, desde la primera playa que podemos encontrar en Manilva, que es el municipio que linda con Cádiz, hasta la última playa que podemos encontrar en Nerja, que es la que linda con el municipio de, bueno, con la provincia de Granada, ¿no? Nosotros podemos disfrutar de esa inteligencia artificial a día de hoy, pero lo que la Junta de Andalucía nos ha encargado a través de un proyecto es la exportación de este tipo de aplicación a todo el litoral andaluz. El proyecto comenzó el 1 de enero del 2024, ahora estamos trabajando a marcha forzadas para tener la aplicación lista a finales de año, para con el objetivo de que en el verano del 2025 un malagueño pueda saber si en Cádiz va a encontrar la playa de Tarifa sin vientos, porque muchas veces, fíjate, algo tan simple como querer ir a una playa de Cádiz y tener que volverte porque el viento te hace desagradable la estancia, pues te genera un gasto en combustible que
tiempo,
es inútil,
sí,
claro, que es inútil si tienes que ir y volver. Sin embargo, con Oceanaria Andalucía, tú podrás elegir el día para ir, sabiendo que las condiciones meteorológicas van a ser las adecuadas para que tú puedas practicar el deporte náutico que tú quieras. Y con eso, pues también disminuiremos nuestra huella de carbono, porque si vamos el día en el que vamos a poder disfrutar de lo que queremos hacer, pues vamos a tiro fijo a esa playa sin tener que ir buscando o ir navegando entre diferentes playas hasta encontrar la más adecuada. Eso va a ahorrar en gasto de combustible y además va a disminuir la huella de carbono que hacemos al viajar.
Sí, al final todo es una cadena, así que esperemos que en el año 2025 todos los usuarios puedan tener a su disposición esa aplicación y esa página web. Nos lo ha contado Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencia del Litoral de la UMA. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por el trabajo que realizáis y por la labor de transferencia. Nos escuchamos, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, que siempre cuando hablo con vosotros me siento como en casa.
Lo estás. Aquí hay algunos que todavía estamos recuperándonos de esa atípica Semana Santa que hemos vivido aquí en Málaga. Y yo tengo aquí hoy a Benjamín del Alcázar, el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, para hablar un poquito sobre esta Semana Santa. Muy buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Hablando de la Semana Santa del año 2023, que sí que fue muy buena, el impacto económico que tuvo la ciudad fue de casi 400 millones de euros, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, el año pasado, en el 2023, repetimos el estudio que la cátedra viene realizando en varias ocasiones, y el impacto global estimado, teniendo en cuenta tanto el directo como el indirecto, pues es 393,99, como bien dices, casi 400 millones, ¿no? Un incremento de impacto muy superior al último estudio, que fue en el 2018, motivado sobre todo por el crecimiento tan importante que ha tenido los turistas, ¿no?, como visitantes de la Semana Santa, y el incremento del gasto derivado de este colectivo también como consecuencia del incremento de los precios, ¿no?, de los alojamientos turísticos sobre todo, ¿no?
¿Los turistas son el principal motivo de este aumento?
En esta cifra sí, es decir, realmente no son. Nosotros lo que hacemos es calcular también tanto el número de visitantes o de visitas, mejor dicho, es decir, se calcula, bueno, pues cuántas veces, ¿no?, bajamos a ver las procesiones o se ven las procesiones, e incluso aunque una misma persona, por ejemplo, el residente, pues si bajamos todos los días, pues son 7 visitas las que hace cada persona, ¿no? Entonces, hemos estimado en el año 2023 en 2,1 millones las visitas a lo largo de los 7 días. De ahí, el 65%, 65,8% de esas visitas son de los residentes, es decir, nosotros, los malagueños en sentido amplio, la gente, los residentes en Málaga y en su área metropolitana, somos la mayoría en cuanto al público que acudimos, ¿no? Y el 34% restante, pues, han sido las visitas de los turistas. Pero obviamente en el impacto, o sea, en la comparación con los años anteriores, podríamos decir que los residentes mantenemos más o menos el número, somos unos, vamos a llamarle entre comillas, unos clientes fieles de la Semana Santa, somos más o menos los mismos los que vamos todos los años, pero el incremento tan espectacular que se ha producido en el impacto económico en estos 5 años viene derivado del crecimiento significativo que han tenido los no residentes, ¿no?, los llamados turistas, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos contabilizado casi 720.000 visitas y, como decía también, pues con un incremento de gastos muy significativo, ¿no? El gasto medio por cada visita de los turistas ronda los 242,68 euros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso ha hecho, ¿no?, el incremento de turistas y el incremento del gasto es lo que ha hecho ese espectacular crecimiento del impacto económico con respecto al último que estudiamos, que fue en el año 2018.
Hablas de cifras que abruman, ¿no?, del año 2023, con 2 millones de visitas, en el que el 34,2% eran turistas, si no me equivoco. Con esta Semana Santa tan rara que hemos tenido, porque yo creo que entre malagueños podemos decir que ha sido muy rara, ¿estas cifras se van a ver muy afectadas? Porque entiendo que de los estudios que habéis hecho no os habréis encontrado un año como este, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Es decir, esto es evidente que este año la cifra, bueno, pues no hemos, es un estudio que tiene bastante coste, bastante implicación y no lo repetimos todos los años, ¿no? Como decía, bueno, pues lo que nuestro objetivo es repetirlo más o menos cada 2 años. El anterior, sí, hubo un periodo mayor de 5 años, entre otras cosas por la pandemia, ¿no?, los años que no hemos tenido Semana Santa y otro tipo de estudio que hicimos entre medio, pero obviamente este año no lo hemos cuantificado, pero si lo hubiésemos realizado, pues el impacto impacto hubiese bajado muchísimo, ¿no? Tener en cuenta, bueno, es verdad que buena parte de los turistas pues han acudido de todas formas al destino, pero sin duda alguna las previsiones incluso de la semana previa, donde ya se anunciaba pues que el tiempo iba a haber bastante inestabilidad, pues ha hecho que se produzcan bastantes cancelaciones, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hemos visto algunas de las opiniones, ¿no?, de los hoteleros, como, bueno, pues no se ha llegado a ese lleno técnico que generalmente se esperaba conseguir, ¿no? Y luego hay una parte incluso también en los residentes, ¿no? Tanto en un público como otro, bueno, los turistas, la mayor parte del gasto pues va destinada sobre todo a alojamiento y en segunda medida a restauración. Pero los residentes, los malagueños, el 50% del gasto que hacemos pues va a restauración, y cuando no salimos a la calle pues obviamente no comemos en la calle, ni tapeamos, ni hacemos ese gasto. Claro. Y bueno, pues todo eso se ha dejado también notar, ¿no? Ya no solamente por la, bueno, pues como habéis recogido muchos, ¿no?, pues la Semana Santa, donde más cancelaciones se han producido en muchas décadas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues eso, a pesar de que los pocos que han bajado hemos visto en un a lo mejor las calles llenas porque se ha concentrado todo el público a lo mejor alrededor de las pocas cofradías que han ido saliendo, pero bueno, pues la cifra pues obviamente no podría decir, porque dejaría de ser científico, una estimación de en cuánto se ha dejado sentir, pero los resultados pues van a ser muy 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 importantes, ¿no?, con respecto a una Semana Santa plena como tuvimos el año pasado, ¿no?
Desde la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga intentáis hacer mucho hincapié en la importancia del impacto económico que tiene la Semana Santa en Málaga, ¿no? Y hace unos días, si no me equivoco, corrígeme, ponías el ejemplo de este fenómeno cofrade, ¿no?, que se ha creado en Málaga con las Holy Cards, ¿no?, que estamos todos locos comprando cromo y coleccionándolo, ¿no?, y al final eso también contribuye, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y nosotros, bueno, en todos los estudios que hacemos, y cada vez que me dais la oportunidad pues de contar un poco las cosas que hacemos en la Cátedra de Estudios Cofrades, decimos que este estudio en particular es solo una de las distintas dimensiones de la importancia económica que tiene la Semana Santa. Es decir, estos casi 400 millones es lo que nos gastamos los malagueños y los turistas durante los 7 días de la Semana Santa. Uh-huh. Pero a eso hay que añadir otras patas económicas del impacto que tiene la Semana Santa. En el año 2020 publicamos un estudio que hacía referencia al gasto que hacen las cofradías, ¿vale? Las 41 hermandades de Semana Santa más la agrupación de cofradías, uh-huh, pues a lo largo de toda la actividad que generan durante el año están generando también un importante movimiento económico que favorece, que afecta de manera directa e indirecta a infinidad de sectores de nuestra economía, ¿no? Y ahí en el año 2020 estimamos esa cantidad en 24 millones de euros anuales, lo que de alguna forma afecta, ¿no?, el movimiento económico de las propias cofradías. Y la tercera pata, que es la que tú hacías referencia, nosotros, bueno, pues como profesor de marketing en la universidad, me gusta definirlo un poco como el cofrade como mercado objetivo, ¿no? Realmente el efecto, ¿no?, a sol sociológico de la Semana Santa en nuestra ciudad, pues hace que los cofrades son un público, bueno, pues que tiene una alta motivación, ¿no?, hacia todo lo relacionado con el mundo cofrade. Y eso hace, pues, que numerosas empresas o instituciones, pues, ven también la oportunidad de utilizar argumentos, temáticas cofrades, pues, para desarrollar productos y servicios que, bueno, pues ofrecen a la sociedad, ¿no? Yo pongo, bueno, pues el caso anecdótico este año por su, digamos, novedad, ¿no? Pues ha sido el ejemplo de la Holy Card, como bien mencionabas, ¿no? Donde, bueno, pues ha llegado un público que yo creo que ni ellos al principio, bueno, a lo mejor la experiencia se lanzó el año pasado en Sevilla, pero un público adulto, ¿no?, que de alguna forma se ha generado hasta los grupos, ¿no?, para intercambiar estampas, ¿no? Ha sido un fenómeno bastante curioso y anecdótico. Pero, por ejemplo, yo siempre digo también, bueno, pues otro, aunque sea anecdóticamente, pero vemos como en nuestra ciudad hay ya varias marcas o bares cofrades, ¿no?, donde utilizan la temática cofrade pues para generar también un público específico destinado a esto, ¿no?
Y están siempre llenos.
Efectivamente, ¿no? Vosotros, los medios de comunicación, ¿no?, antiguamente, pues bueno, hacíais programas relacionados con Semana Santa cuando llegaba Cuaresma, cuando llegaba y ahora, bueno, pues obviamente el público objetivo de la programas, ¿no?, relacionados con el mundo cofrade, pues también generan y despiertan bastante interés, ¿no? Entonces, además de lo que hacen las cofradías, de lo que gastamos los malagueños y los turistas en Semana Santa, pues ahí también hay una motivación, ¿no? Hay una empresa, en fin, por no citar la marca, ¿no?, pero una empresa que lleva muchísimos años haciendo promociones, un concurso, ¿no?, de sortear abonos, ¿no?, de Semana Santa, y bueno, pues es algo que lleva repitiendo por lo menos varias décadas, ¿no?, con lo cual pues se ve que es algo que funciona también, ¿no? Realmente, bueno, pues creo que es un público, como decía, con una alta motivación, un público fiel que responde a todas estas iniciativas, ¿no? Y eso genera, pues, sin duda alguna, movimiento económico. Hay empresas incluso especializadas, ¿no? Conocía una asesoría fiscal contable que se ha especializado en ofrecer el servicio a las cofradías, ¿no? Agencias de publicidad que también ofrecen servicio a las cofradías, ¿no? Realmente hay, bueno, pues una demanda, ¿no? Las tiendas, ¿no?, también que venden merchandising cofrade, ¿no?, y artículos, ¿no?, religiosos, pues también vemos cómo en la ciudad van funcionando.
Sí, de hecho siempre dicen como que la Semana Santa de Málaga como que puede caer porque los jóvenes no tengan el mismo sentimiento y no lo hagan de la misma forma, pero yo creo que es al revés, que vamos para arriba y que esto no para. Pues nos lo ha contado.
Vamos a decirte con lo
Dime.
Que tú comentabas, simplemente un detalle, ¿no? Que este año, por ejemplo, hemos observado, sobre todo en los residentes, ¿no?, que ha bajado la edad media de los residentes con respecto a lo que hicimos en el 2018, ¿no? Es decir, que un poco por apoyar esa opinión que has comentado, ¿no?, de que el público joven pues está reaccionando y reaccionando hacia la Semana Santa, pues los datos del estudio también lo demuestran, ¿no?, esa aportación.
O sea, que son opiniones basadas en datos objetivos, podemos decir, ¿no?
Efectivamente.
Pues nos lo ha contado Benjamín del Alcázar, el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias.
Nada, encantado de haber participado.
Nos escuchamos. Y seguimos con historias de la UMA, en este caso una un poquito diferente, porque esta semana parte de los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga están un poquito a la gresca por una supuesta coacción por parte del decanato, en la que, reitero, una supuesta imposición de un código de vestimenta a los estudiantes de esta facultad que se gradúan este año en el próximo mes de junio. Y entonces yo he contactado con el decano de la Facultad de Derecho de la UMA, con Juan José Hinojosa, para que nos cuente un poquito aquí en Escuela de Radio Campus UMA qué ha ocurrido, ¿no? Muy buenas tardes, Juan José.
Buenas tardes.
A ver, el Foro de Estudiantes de Derecho y Criminología ha publicado un comunicado, ¿no?, pues contando que el decanato ha impuesto una serie de criterios para que los alumnos se vistan de una forma u otra el día de la graduación. ¿Esto es cierto?
Es cierto que lo ha publicado, porque yo lo he leído. No es cierto que hemos impuesto ninguna norma de...
Claro, o sea, eso. ¿Es cierto que el decanato se ha metido en cómo tiene que vestir cada alumno?
No, en absoluto. Y mucho menos en términos como coacción y como imposición, que son demasiado gruesos. Pero ni siquiera el término recomendación que se usa en ese comunicado, francamente, no. El decanato no recomienda código de vestimenta a ninguno.
En el propio comunicado, los estudiantes hacen hincapié en que es por ciertos profesores, ¿no?, que dicen sentirse incómodos con la vestimenta de los alumnos y de las alumnas en clase. Hablan de escotes, de faldas con apertura.
A mí me ha extrañado mucho eso también, eso que he leído, porque yo no he tenido ninguna queja sobre la vestimenta de los estudiantes en los actos de graduación, ¿eh? Y mire usted que llevo años haciendo actos de graduación, ¿vale? Llevo 12 años de decano, entre derecho, criminología, maestrías y todo lo demás, pues fíjese la cantidad de actos de graduación que yo he hecho. Y tengo que decir dos cosas. Primero, que ningún profesor se me ha quejado de nada, y si alguien se queja peor para él, desde luego, porque, vamos, no sé quién en su sano juicio se puede quejar de una persona vista de una manera u otra, porque cada uno viste como quiere, ¿no? Por tanto, yo no tengo referencias sobre eso. Y me ha sorprendido, no sé eso, tampoco de dónde ha salido. El tema de que algunos profesores podrían haber influido en esa recomendación. Yo, desde luego, sobre mí no, y por lo que me contás, sobre la vicedecana tampoco, que es la que forma parte y se ve con los alumnos de la comisión de graduación. Yo claro. No me he visto con ellos, aunque es verdad que los he citado el lunes para que me expliquen cuál es la,
eso,
cuál es
eso,
la situación.
A eso íbamos, pero cuando llega el comunicado al decanato, a tu persona, Juan José Hinojosa, sí. ¿Qué es lo que piensa cuando lo lees? Porque, bueno, vamos...
Fue todo seguido, se entiende, yo lo vi ayer. Sí, claro, por supuesto, yo lo vi ayer y llamé a la representante de foro, una alumna de junta de facultad, que hay muchas,
sí,
y bueno, pues contacté con ella y le expliqué, digo, hombre, podíais haber hablado conmigo antes, porque yo os hubiera deshecho cualquier duda, cualquier suspicacia que hubierais tenido. Pero lo que me dijeron es que les había llegado la información por otras personas. Y bueno, indagando, parece ser que se debe pues a un mensaje que una persona puso en el grupo de WhatsApp que tienen los estudiantes, y que posiblemente es un mensaje impreciso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se hacía referencia a eso que tú has dicho, a algo de descotes, y a partir de ahí se ha ido rodando todo, según creen. De todas formas, me enteraré mejor en uno, pero ya sé suficiente, ¿eh? Y dentro de lo suficiente que sé, yo creo que lo esencial es que la FAUSA, de hecho, no solo no impone, es que ni siquiera recomienda vestimenta.
Hombre, cada uno se puede vestir como quiera, y más el día de su graduación, entiendo, ¿no?
Pero siempre ha sido así, porque además es que la vestimenta es un signo también de la propia personalidad, ¿no? Cuando una persona se viste de una manera, se expresa como quiere ser, y eso es lo más hermoso que hay. Por tanto, es que yo lo encuentro un poco excéntrico, ¿no?, hacer una recomendación sobre vestimenta. En los actos de graduación se puede decir que ya llevo tantos, como le he dicho, y por lo que se refiere a las chicas, que son las que parece que despiertan más recelo, pues bueno, pues es que las chicas visten como quieren: falda corta, falda larga, descote delante, descote detrás, traje de chaqueta, con pantalón, con falda, vienen como quieren: tacón alto, tacón bajo, pues vestidos abiertos, vestidos cerrados.
Zapatilla de deporte, como si se quieren poner una chancla,
claro. En general
tengo que
decir que las chicas no suelen ir con zapatillas de deporte, tengo que decirlo, yo no recuerdo, pero sí recuerdo chicos, porque, por ejemplo, los chicos suelen llevar traje y unos van con corbata y otros sin corbata.
Los chicos son mal listos.
Hay quien lleva, una ropa pues muy personal, porque se expresa así, la quiere llevar porque es su forma de vestir. Lo que sí llevan algunos chicos ahora son zapatillas con traje, porque está de moda y también lo llevan, ¿vale?
Juan José.
O por ejemplo, cuando está de moda ir en verano y sin calcetines, pues van con zapatos sin calcetines. Pues ¿por qué? Porque es la moda.
O sea, claro, y que quiera. Cada uno, como tú bien dices, se expresa como le apetece. Tú has dicho hace un momento que el lunes has quedado con los representantes del Foro de Estudiantes de Derecho y Criminología para
No, he quedado con los representantes de la comisión de graduación. Es que hay una comisión de graduación.
Vale.
Que se reúne con la vicedecana. Yo no me... Que si esto lo tengo yo delegado, como es lógico, porque... En fin, cada uno tenemos que cumplir unas partes de la función del decanato, ¿no? Y esto, pues, es una vicedecana que es la que se entiende con los estudiantes. Y le he pedido, por favor, a los cuatro miembros de la comisión, pues, que me lo reuniera para el lunes, el primer día que hemos podido reunirnos, que todos podían, unos por razones de enfermedad, otros porque no estaban, pues es el lunes próximo, y por eso lo cité. Lo que pasa es que los acontecimientos han rodado más rápido, ¿eh? Porque esta reunión me la confirmaron a mí el miércoles, y ayer ya salió el comunicado de los estudiantes de la facultad. Tengo que decir que, más allá del contenido del comunicado, es un comunicado muy correcto, hecho, y más allá de que esté equivocado en la medida en que cita solo una fuente de información, pero, por ejemplo, no cita la mía, porque a mí no me llamaron, ¿no? Pero más allá de eso, está hecho con mucha corrección y con un lenguaje muy correcto. Yo creo que eso también es de agradecer.
Pues estamos hablando con Juan José Hinojosa, con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Te voy a pedir a ver si la semana que viene, cuando ya se realice esa reunión con la comisión de graduación, la vicedecana quiere darnos unos 5 minutitos para hablar con nosotros y contarnos pues qué es lo que ha ocurrido.
Bueno,
¿no?
se lo pedís, pero no creo que tenga inconveniente. De todas formas, ya digo, yo he pedido verme con ellos precisamente por aclarar este tema nada más, por si ellos tenían alguna duda, porque yo no tengo ninguna.
Sí, no, no nos queda claro que
cada quien viste como quiere, y así lo ha hecho siempre.
Nos queda claro que el decanato no se mete en cómo se vista cada alumno, ni para la graduación, ni para las clases, ni para nada.
Si el decanato tuviera que decir algo, yo como decano, que lo represento en primer lugar, lo único que diría es lo que a mí me sale del alma, y lo que me sale del alma es que las personas tienen que poder expresarse como ellas son, y la forma de vestir es una forma de expresarse. Como que, imagínese lo que pienso yo de la vestimenta.
Pues nos quedamos con eso entonces, Juan José.
Muy bien.
Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito y que vaya todo bien.
Buenas tardes y buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego.
Y nos vamos con el boletín informativo con Marta Valadez y Álvaro Moreno. Muy buenas tardes, chicos.
Muy buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Bueno, vamos a arrancar hoy con el grupo de investigación UNCA, es decir, de la Unidad Neurología Cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga, que ha desarrollado un software con el que las personas que lo utilicen puedan desarrollar terapias de rehabilitación del lenguaje de forma virtual, como lo harían en su laboratorio. En este caso, la afasia, para aquellas personas que no lo sepan, es un trastorno del lenguaje que se produce por un daño cerebral, concretamente en las áreas que se encargan del habla y de la comprensión del lenguaje. El nombre de la aplicación es IGALA, que es el nombre de este nuevo software, y hoy tenemos el placer de poder hablar con la autora principal de este proyecto, la investigadora Guadalupe Dávila, que además es profesora de la Universidad de Málaga en el Departamento de Psicología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Muy buenas tardes, Guadalupe.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Un pequeño detalle de psicobiología y metodología.
Ay, vale, pues ahí se queda, corregido. Bueno, en primer lugar, que tenemos aquí en la mesa bastantes dudas. ¿Cómo funciona este software?
Bueno, este software lo que hace es replicar la situación de terapia que realizamos de forma presencial en nuestra unidad de investigación. Bueno, es una terapia que a nivel científico es la que más avance ha recibido, la versión inglesa, la CIAT, y bueno, y la versión española, la REGIA, que es Rehabilitación Grupal Intensiva del Lenguaje. Entonces, esa rehabilitación intensiva y grupal la hacemos online a través de este software.
¿Y los pacientes prefieren la terapia, online o presencial?
En realidad no es una terapia que venga necesariamente a sustituir la presencial, ¿vale? Lo que ocurre es que la terapia presencial intensiva, estamos hablando de, para que la terapia del lenguaje sea eficaz, es necesario que durante se dé un número de horas mínimo a lo largo de la semana. Lo que se suele hacer de forma habitual es que se da en los centros de rehabilitación, en el SAP, se dan 2-3 horas como mucho de rehabilitación del lenguaje. Y esa está demostrado científicamente que eso no es eficaz. Para que sea eficaz es necesario que se den más horas semanales. Entonces, eso supone un coste para la persona, para el familiar, porque normalmente la persona que tiene afasia en muchos casos tiene problemas aparte del problema del lenguaje y la consiguiente limitaciones de comunicación. Entonces, suele tener también problemas muchas veces de movilidad por ese daño cerebral y necesita siempre ir con un acompañante. Entonces, tener que hacer una terapia intensiva supone unos desplazamientos, un tiempo una disposición de tiempo para la persona que el cuidador, que no siempre está disponible. Y eso es lo que viene a solventar esta terapia
a las personas
virtual.
En este caso. ¿Y en qué medida cree que puede cambiarle esta terapia la vida a un paciente con afasia o con otro trastorno del lenguaje?
Pues va en la línea de lo que comentaba. Hasta ahora, la posibilidad de poder hacer una rehabilitación que sea eficaz de forma prolongada tiene unas limitaciones. Entonces, el hecho de que exista este tipo de terapia de forma virtual viene a solventar esas limitaciones. Una de las ventajas que tiene la terapia, además de ser intensiva, es que es grupal. Y en nuestro laboratorio hemos demostrado que no solamente mejora al ser grupal el lenguaje, sino que también mejora el estado de ánimo. Las personas con afasia suelen tener depresión por las condiciones, los cambios vitales que sufren y en algunos casos también por los propios daños cerebrales que tienen. Y esa depresión mejora con este tipo de terapia grupal la que interactúan con otras personas que tienen también afasia y establecen vínculos que en muchos casos se mantienen en el tiempo. Entonces, ese tipo de dinámica es la que nosotros implementamos con esta terapia virtual.
¿Y la terapia tiene coste?
La terapia ahora mismo no tiene coste porque la estamos haciendo en un centro de investigación. Entonces, las personas que se incorporan a nuestros proyectos, las personas con afasia que son incluidas a los proyectos que estamos realizando, que de hecho seguimos teniendo proyectos en marcha, o sea que si alguna persona con afasia que cumpla los criterios está interesada, se podría incorporar a los estudios que estamos realizando y lógicamente como es una investigación no tiene costes.
Pues desde aquí, desde Escuela Radio Campus Suma, Guadalupe Dávila, animamos también a todas aquellas personas que se quieran animar a esta investigación, que se sumen y que claro, que no caiga en vano todo este esfuerzo. Muchísimas gracias, Guadalupe Dávila, por dedicarnos unos minutitos.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y a falta de 12 minutos para las 5 de la tarde, Rosa Gallego viene para abrirnos un poquito el estómago, ¿no? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Isabel, esta semana vengo internacional, porque, no sé si lo sabes, pero hoy día 5 de abril es el Día del Periodista en la República Dominicana.
Es que si no tuviéramos que saber cuándo es el Día del Periodista en cada parte del mundo íbamos
bueno,
bien.
Bueno, pero Isabel, si por lo que sea algún periodista dominicano que está por Málaga nos está escuchando,
probable.
Pues yo le felicito este día y a los demás os voy a enseñar un par de recetas típicas de allí. Pues el primer plato es el mango. El mango es un plato típico de la República Dominicana y tiene raíces en la época colonial y influencia de la cocina africana y caribeña. Está elaborado principalmente con plátanos verdes y surgió como una comida económica y sustanciosa para los esclavos de la época. Ahora, con el tiempo, se ha convertido en un elemento central de la gastronomía dominicana y los dominicanos lo toman comúnmente en el desayuno o como acompañamiento en otras comidas. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos 4 plátanos verdes, agua, sal al gusto, una cebolla roja si queréis, aceite para freír la cebolla si queréis utilizar cebolla y queso.
Pues, no sé ponerme a comer o irme a bailar.
Digo, voy a poner dembow dominicano, que además es animado, hombre, estamos viernes por la tarde. Y bueno, ya tenemos todos los ingredientes sobre la mesa. Ahora, ¿qué hacemos con ellos, Isabel? Pues primero pelamos los plátanos verdes, que es importante que estén verdes, y los cortamos en trozos gruesos. Luego, en una olla grande, ponemos los trozos y los cubrimos con agua. Es importante que añadamos sal al agua. Luego tenemos que llevar el agua de ebullición y cocinar los plátanos hasta que más o menos estén tiernos. Y esto generalmente tarda sobre unos 15-20 minutos. Y una vez que los plátanos estén cocidos, los escurrimos y los reservamos un poquito con el agua de la cocción. Luego cogemos los plátanos, los machacamos con un tenedor y mientras tanto podemos optar a freír la cebolla roja en rodajas y un poquito de aceite para que esté dorada para servirla como acompañamiento opcional, como he dicho antes. Pues una vez que tenemos los plátanos bien machacados y suaves, pues lo ponemos todo en un plato, ponemos la cebollita por encima y un poquito de queso.
Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti.
Eso tiene buena pinta, la verdad, para mí el plátano me gusta.
Sí, pero lo del poquito de queso es...
Es opcional también, tanto la cebolla, o sea, a ellos lo que les gusta es el plátano machacado. Entonces, bueno, si con eso queremos acompañar, también tenemos chimichurri dominicano, que es muy sencillo. Cogemos un poquito de carne molida, una cebolla grande, un pimiento verde, dos dientes de ajo, dos cucharaditas de pasta de tomate, dos de orégano, una de comino molido y luego sal y pimienta al gusto. Entonces, pues calentamos aceite en una sartén a fuego medio alto, agregamos la cebolla y el pimiento verde picado y cocinamos hasta que estén tiernos, sobre unos 5 minutillos. Luego cogemos el ajo y lo cocinamos por un minutillo más. Luego todo lo que he dicho lo añadimos. Añadimos la carne y cocinamos hasta que esté bien dorada y agregamos la pasta del tomate, las especias y unos minutitos después, pues ya podemos servirlo y podemos coger a la pasta del plátano y le ponemos el chimichurri. Así que nada, Isabel, yo digo, las recetas tienen buena pinta, pero a ver cuándo cogemos tú y yo y nos vamos a la República Dominicana.
Bueno, yo te iba a decir de que da para hacer el plato, pero ir a la República Dominicana yo creo que es mejor. Hay que nos lo hagan ellos, ¿no? Bueno, pues Rosa, creo que lo voy a hacer el sábado.
Venga.
Y te cuento, te mando una foto.
Venga.
Nos escuchamos, Rosa. Y con Harry Styles, como siempre, nos vamos con Javier Cuenca con su sección de literatura. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Hoy traigo otra entrevista del Crash Fest. En este caso es de una autora de la que ya hemos hablado en más de una ocasión y de la que somos muy fans en Radio Campus UMA. Estuve hablando con Rebecca Stones sobre su último libro, Caracola, así que vamos a descubrir de qué se trata esta nueva novela.
Caracola cuenta la historia de amor entre un preso, un criminal, y una periodista que decide investigar su caso porque quiere sacar una noticia que rompa esquemas. Pues bueno, se mandan mails, se van conociendo y empieza a leer muy raro su caso porque ella descubre ciertas cosas, no vamos a entrar en spoilers, pero tiene que averiguar qué pasó realmente con el caso de Tomás. El libro combina el thriller con su historia amorosa y creo que es el balance perfecto entre una historia de misterio y de amor.
Con esto podemos predecir que se trata de un libro muy frenético y adictivo y vamos a ver los clichés de esta novela.
No es un slow burn, todo lo contrario, se enamoran muy, muy rápido, realmente porque él está en prisión y no tiene nada más en lo que pensar que no sea ella. O sea, creo que está muy justificado porque realmente él vive por y para tener una noticia de ella y pensar en ella es lo que le evade del mundo terrorífico en el que habita. Entonces sí que hay como cierta obsesión por parte de él por ella, ¿no? Yo el nuevo libro que estoy escribiendo quiero que sea un enemies to lovers y voy a explorar este cliché.
Tomás es uno de los protagonistas, junto con Gabriela.
Bueno, Gabriela creo que es una mujer muy fuerte e independiente, pero también muy insegura de sí misma, hasta que en un momento llega a su tope máximo y decide buscar su propio camino en el periodismo. Quise remarcar muchas de las facetas de ellas, de hecho hay una decisión al final del libro que ella toma, pero que define muy bien cuáles son sus prioridades y lo que realmente quiere hacer y cuál era su objetivo inicial. Tomás es una persona que fue encarcelada y que la cárcel destruyó por completo su autoestima, su salud mental, le destruyó en sí por completo al entero.
Obviamente, tanto el periodismo como el sistema penitenciario son dos cuestiones fundamentales en Caracola, así que yo le pregunté a Rebeca qué podíamos encontrarnos sobre el tema de las prisiones.
Habla un poco sobre la deconstrucción, que muchas veces las cárceles o los centros penitenciarios deshumanizan mucho a los reos, y también habla sobre la reinserción de un reo en la vida normal otra vez, ¿no? Que creo que es un tema muy, pero que muy interesante.
Ya comentábamos cuando hablamos de Sotavento que Rebeca siempre añade pinceladas de sus propias vivencias, gustos y experiencias, pero también utiliza sus libros para lanzar un mensaje y que sean más que una historia y lleguen a hacernos reflexionar.
Me gusta pues eso, meter pequeñas reflexiones como el punch de la falda, como las reflexiones sobre la reinserción, las reflexiones sobre el periodismo de calidad, que el libro reflexiona muchísimo sobre que el periodismo cada vez va más allá, incluso pasando fronteras y límites que no debería pasar. Entonces Gabriela habla sobre la responsabilidad de hacer un periodismo periodismo que se deba a la verdad, la actualidad y que aporte una visión realista de la problemática, no una visión partidista, politizada, por así decirlo, sino hablar de la verdad de lo que acontece en nuestro país, de lo que acontece en su caso en las cárceles, en los centros.
Caracola se ha convertido en un libro muy top para mí, pero bueno, para no destiparos más de la historia y aprovechando que Rebeca mencionó antes algo de su próxima novela, no nos quedemos con la duda de lo que nos pueda contar sobre ella.
Ya tengo toda la historia definida, sé los personajes que habrá, los conflictos que habrá, el final que habrá, que creo que va a ser el final más polémico de toda mi carrera como escritora, pero voy a tomar ese riesgo porque lo he pensado mucho y creo que es el final más adecuado para la novela y para la idea de novela que tengo. Voy a retomar un poco el erotismo, en plan, hacer una historia mucho más romántica y mucho más erótica, un poquito las vibes de Ingobernable e Insaciable otra vez, mucho más juvenil también.
Bueno, Isabel, yo ya tengo ganas de que salga la nueva novela.
No, sí, yo lo que me voy a hacer es quedarme con el mensaje del periodismo de verdad, ¿no? Yo creo que es el mensaje más positivo con el que nos podemos quedar aquí y al que tenemos que seguir y hacerle caso, al fin y al cabo, es nuestro trabajo. Así que, Javier Cuenca, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Y a falta de 4 minutitos solamente para las 5 de la tarde, me voy con Espe Mendoza, que nos va a llevar de viaje, pero no sé a dónde. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Pues no sé si os acordáis, pero en noviembre del año pasado la revista Forbes publicó un ranking sobre las mejores ciudades para vivir del mundo. Y hace poco pues esa lista se ha vuelto a hacer viral en redes sociales. Así que aquí estoy yo para recordaros cuáles de esas ciudades y pues contar algunas cositas sobre ella.
Ella es mi mar, mi montaña. Ella es mi tempestad.
Pues si me preguntan, creo que no hay nada más español que Julio Iglesias y su Spanish Girl. Y eso significa que el top 1 de la lista lo encabeza una ciudad española, ni más ni menos que nuestra Málaga bella. Algunos sitios no tan conocidos de aquí que os recomiendo que os visitéis son, por ejemplo, el Cementerio Inglés. Ubicado en la Avenida de Pries, es un lugar que, aunque puede sonar algo tétrico, lo cierto es que el lugar cuenta con una atmósfera muy tranquila y pasajes muy bonitos. Además, tiene la opción de ir a visitarlo de noche. Otro lugar que os recomiendo es el Monte San Antón. Es perfecto para ir con amigos y un McDonald's y disfrutar de las maravillosas vistas que ofrece. Eso sí, hay que subir una pequeña cuesta, pero antes se puede acceder fácilmente en coche. Por último, quiero recordaros que todos los domingos los museos de la ciudad, como el Pompidou o el Thyssen, son gratuitos para los malagueños. Y uno que os recomiendo especialmente es el Museo de la Aduana, en pleno centro, que es gratuito para todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Yo quiero volver.
En segundo lugar, en la lista, tenemos otra ciudad española, Alicante. Alicante ofrece actividades para todos. Los amantes de la historia pueden explorar el imponente castillo de Santa Bárbara, que ofrece vistas impresionantes del mar Mediterráneo. Para los aficionados de la playa, las aguas cristalinas de la playa del Postiguet son ideales para relajarse bajo el sol o disfrutar de deportes acuáticos como el snorkel o el windsurf. Además, a los que les guste la naturaleza pueden explorar el Parque Natural del Mongo o realizar excursiones en las localidades cercanas como Altea o Villajoyosa. Valencia ocupa el tercer lugar de la lista. Como veis, España triunfó. En Valencia puedes desde explorar la impresionante ciudad de la arte y la ciencia hasta pasear por el histórico barrio del Carmen, con sus estrellas calles y murales callejeros pues coloridos. Los amantes de la naturaleza pueden relajarse en los jardines del Turia, que es un extenso parque urbano construido en el antiguo cauce del río Turia. Mientras que los aficionados de la gastronomía pueden disfrutar de la deliciosa cocina valenciana y probar una buena paella en los numerosos restaurantes. Además, no te puedes ir de Valencia sin visitar la playa de la Malvarrosa, donde se pueden disfrutar del sol y del mar Mediterráneo durante prácticamente todo el año. Por último, los dos últimos puestos del ranking los ocupan Ras Al Khaimah y Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Estas dos ciudades nos pillan un poco más lejos y a lo mejor pues se nos sale un poco del presupuesto del estudiante, pero os voy a contar algunas curiosidades sobre ella. Ras Al Khaimah tiene muchas playas de aguas cristalinas que son prácticamente vírgenes y tiene una enorme reserva natural llena de especies distintas de plantas y animales en mitad del desierto. Por su parte, Abu Dhabi es la capital del país y cuenta con una de las mezquitas más grandes del mundo. Además, la ciudad cuenta con la isla artificial de Yas, que alberga el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Incluso la ciudad cuenta con su propio museo del Louvre, sí, como el de París. Es el primer museo universal en el mundo árabe con piezas prestadas de importantes museos de todo el mundo.
Pues Espe, yo tengo que decirte que te hice caso y me voy a Zara a mediados ¿sí? de mayo, así
anda,
que me anoto todas.
Y no me llevas contigo,
no.
Qué poca vergüenza.
Me anoto todas tus recomendaciones, así que sigue trayendo, si alguna más me interesa. Nos escuchamos, Espe. Y te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Enrique Ortiz, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. A ti que te has quedado hasta ahora, hasta las 5 de la tarde, gracias por quedarte y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.